La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
9 y 12 minutos de la mañana, tenemos ahora mismo 22 grados en Bilbao. Es verdad que el día está un poco tímido, que no termina de romper a ser uno de estos días soleados que hemos tenido en otros momentos, esos días pues que ya invitan a uno a marcharse a pasear, cosa que también está bien porque tardaremos un poco en poder hacerlo. En lo que se refiere a nuestras carreteras, la situación ahora mismo es cómoda en la red viaria de Vizcaya y no presenta en este caso ningún problema, ninguna incidencia, ningún accidente. Así que bueno, pues todavía algo de densidad de tráfico en los puntos habituales, como en la avanzada o en la 8 en Baracaldo hacia Bilbao. Pero, como decimos, una situación bastante fácil de manejar. No sé si es fácil de manejar la actualidad, pero es lo que vamos a tratar de hacer durante la próxima hora, prácticamente ya 45 minutos, que el tiempo vuela, y es que ha sido una semana bastante intensa. Les hemos contado muchas noticias a lo largo de las últimas horas, ahora vamos a tratar de poner un poco de orden en todo esto, y lo vamos a hacer con Sofía Marroquín. Egunon.
Egunon, buenos días, Mañat.
Y también con Xavier Ayerdi. ¿Qué tal?
Egunon, muy bien.
Y estábamos, claro, yo no sé si hay que hacer un poco todavía terapia de grupo de lo visto en el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque yo, más allá de valoraciones sobre el fondo de la cuestión, lo que sí que me sigo encontrando es mucha gente que ha dado instintivamente como un paso hacia atrás, ¿no? Que le ha repelido lo visto ahí. No sé si estáis también en esa situación de tener que decir, pues hay que tomar un poco de distancia de todo esto.
Yo tengo la sensación de que a veces es difícil distinguir entre el circo y la política, ¿no? Y lo que hemos visto durante estos días pues ha sido un circo, claramente, ¿no? Es como una performance, una puesta en escena de diferentes posiciones y creo que nos hacemos un flaco favor a la ciudadanía cuando colocamos lo político en esa tesitura, ¿no? De los aspavientos, de los insultos, de las descalificaciones, a veces incluso de las mentiras. Creo que ya sabemos, ¿no?, que hay una profunda desafección política, que cada vez estamos más lejos de quienes nos gobiernan desde el punto de vista afectivo, y estos espectáculos pues no nos ayudan, ¿no? Esto en la superficie, me refiero. Luego, en el fondo del asunto, pues bueno, sí que la semana ha sido bastante crucial, sobre todo para el Partido Socialista, ¿no? Pero sí, yo creo que asistimos ahora mismo a un momento en el que prácticamente vale todo, en el que vemos a líderes políticos que cogen un micrófono y bueno, y son capaces de cualquier cosa. Yo veo a un Partido Popular que está desatado, que está eufórico, que está esperando el asalto al gobierno con, bueno, pues con muchísima vehemencia y con muchísima, bueno, según ellos, muchísima claridad. Y bueno, hay un Partido Socialista que, bueno, tendrá que hacer un esfuerzo de recomposición y de recuperación también de la confianza, ¿no? Y al resto, pues un poco viéndolas venir, esperando a ver un poco qué, por dónde da el aire.
Xavier.
No, totalmente de acuerdo con Sofía. Yo tuve la suerte de no de estar en otras cosas y no de poder ver nada de lo que sucedió. Luego todo lo que tengo es de referencias, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en una política de espectáculo y una política luego de bloques, ¿no? Y entonces pues se retroalimentan unos a otros. El problema es que el otro día pasaron más líneas y seguirán pasando más líneas. Y yo creo que, pues bueno, esto es y tú más, pero al final pues es verdad que por un lado esto hace que la gente huya de la política, ¿no? Y que te lo pongan también muy difícil, ¿eh? O sea, porque claro, te pones a pensar ahora con el nuevo panorama que se abre, que ¿qué haces, no? ¿Qué haces en las próximas elecciones? Porque tienes un bloque por ahí de derecha y extrema derecha. Además, Vox está actuando inteligentemente. Decir, nada, que se rompa la cara el PP. El PP que diga que con nosotros no va a negociar jamás. Y nosotros le decimos que vamos a echar 8 millones de inmigrantes de vuelta, ¿no? Con lo cual el PP tiene que decir algo sobre eso y venga, ahí está ahí esto, ¿no? Y por otro lado el otro bloque que yo imagino que estará sufriendo mucho porque tampoco puedes poner la mano en el fuego por la situación que pueda tener el PSOE en este momento. No puedes poner la mano porque en cualquier día te puede salir otro... Pues salir cualquier otro informe de la UCO que te dice que todavía había más mierda y que había más mierda. Y luego dicen que ayer ya el juez le preguntó a...
Eso es. Por...
El abogado, ¿cómo es? El juez al...
Al Tribunal Supremo ha pedido al Congreso aclare bueno, pues las cifras que tienen que ver.
Que no cuadran las cifras, que no cuadran las cifras y que es mucho menos de lo que hay. Claro, evidentemente... Se ha habido mucho tiempo para hacer cosas con esos dineros y tal, pero dices, es que esto es un circo terrible, ¿no? Porque al final, hombre, puedes decir, no, que este bloque no triunfe, pero el que este bloque no triunfe no te puede llevar a tener que luego suscribir todo lo que dicen o dicen que van a hacer, porque luego también he oído esta mañana así de refilón que ahora se va a juntar Sánchez con todos los, ¿no? Con el Lehendakari y con todos los jefes de los diferentes partidos. Aunque tengas que andar también. O sea, tú has negociado con Sánchez. Has negociado una serie de competencias, una serie de políticas. Y que tengas que andar solo aprovechando estos momentos de zozobra total para... que se cumpla mínimamente o se acuerde lo que has negociado, joder, es un aburrimiento.
Bueno, es que Sánchez tiene un reto inconmensurable encima de la mesa. O sea, tiene que recuperar la confianza de la ciudadanía y la confianza de los partidos que están apoyando esta legislatura, ¿no? Y luego tiene, bueno, es que los números no dan, ¿no? O sea, tenemos a Junts, que es clave para la gobernabilidad, que está también muy atrincherado en sus posiciones y que tiene claro que quiere también sacar rendimiento de cualquier crisis que haya a nivel estatal, ¿no? Bueno, es una situación complicadilla.
Parece que Sánchez sí que está encontrando, ¿no?, ese refugio en todo lo que tiene que ver con su perfil internacional, que le viene quizá bien para evitar pues esas cuestiones internas. Digo esto porque lo hemos tenido. Y es verdad que eran cumbres que estaban ahí, pero que le han venido bien para... que el discurso vaya por otro lado. Lo tuvimos en la cumbre de la OTAN, además jugando esa carta de que era lo opuesto a Donald Trump. Vimos también una versión parecida, aunque la cuestión de fondo era muy diferente, en esa cumbre de Naciones Unidas en Sevilla, en esa conferencia, donde también, bueno, pues el discurso de fondo era que con Trump recortando ellos no iban a ir por ese lado. Y ayer le veíamos en este caso en Roma, en esa conferencia sobre Ucrania, diciendo que va a abrir una oficina para la reconstrucción de Ucrania, que dependerá en este caso del Ministerio de Economía. Es decir, que parece que bueno, Sánchez por lo menos está intentando refugiarse lo más lejos posible.
Bueno, ahí encuentra un espacio quizás de...
De descanso, un área de descanso, como las
autopistas. Sí, voy a irme un rato por ahí a Bruselas y a Roma y a Sevilla a ver si...
Chasco una siesta cuando estás cansado en el coche, ¿no?
Sí. Yo creo que él tiene un reconocido, está reconocido ampliamente en el sector internacional, ¿no? Y creo que ahora mismo, además, más allá de la política estatal, a nivel internacional está poniendo ese punto de cierto equilibrio frente a otros discursos mucho más radicales o mucho más xenófobos o mucho más ultras que pueda haber, ¿no? Y creo que en ese sentido es el papel que le cuesta jugar. Sánchez ya ha demostrado que, vamos, una guerra, un COVID, es decir, ha demostrado que es un superviviente nato y bueno... Lo puede hacer, ¿no?
Y le ha tocado muy mala época, eso tiene que reconocerlo.
Le ha tocado todo. Yo creo que es un poco gafe también.
Ni eso no lo había escuchado nunca, lo que fuera gafe. Pues igual, ¿eh? Igual
no lo sé, pobre, pero...
Parece el tanque de gasolina. Es verdad que ha cambiado mucho la manera de comunicar. Le vemos con esos trajes pues que casi a veces resultan holgados. Le vemos, es verdad... El otro día había un periódico y esto es verdad, no nos lo estamos inventando, que lo que hacía era el antes y después de las manos de Sánchez, para que veamos cómo le está pasando factura todo esto. Hombre, que tenía muchas venas en las manos, bueno, venas tenemos todas las mismas, otras cosas que se te vean más o menos, pero vamos, que llegaba hasta ese punto, ¿no? Eso es, tratando de dar a entender pues que el tanque de gasolina está vacío. Yo sí le noté un poco bajo de tono, sin necesidad de elevarse como Feijóo, sí que le noté ya, no sé si un poco de agotamiento, tanto retórico como físico incluso ya.
No, tiene que estar necesariamente, ¿no? Porque yo creo que, para empezar, él es, yo suelo utilizar mucho el término, él es un alicate de mucho cuidado, o sea, un artista.
Estamos poniendo hoy, de verdad.
Yo le valoro, yo le valoro cosas, pero es un alicate. Creo que normalmente, en todos estos años que ha estado, ha maltratado a sus coaligados, y a sus coaligados más importantes los ha machacado mucho. Es decir, a Podemos lo machacó inmisericordiamente, ¿no? Y luego tuvo que echar mano de las políticas de Podemos para decir que tenía un perfil así más social y tal, que es lo que ahora mismo le está pidiendo Yolanda Díaz también, ¿no? Diciendo, oye, vengamos a aprovechar el perfil social, porque resulta que muchas veces cuando estamos haciendo otras cositas que son de menos profundidad y luego hay un cambio de gobierno y no se ha hecho nada. Entonces, por un lado, él, yo creo que es un alicate y ha maltratado a todos los que tiene alrededor. Pero por otro lado, ya también poco sé si ya le sirve ese perfil internacional. Porque claro, imagino que también habrá un cierto vacilón, digamos, un cierto desdén cuando va por ahí diciendo, joder, mira, este es el que tiene los cristos en España, ¿no? Porque durante una época sí le ha servido eso, ¿no? Tenía ese perfil. Pero yo creo que en la última época están muy alejados el alemán del Macron y del Sánchez como para hacer una unión mínimamente de acción en la Unión Europea, ¿no? Y luego tienes el caso de Rutte y tal, que parece que está jugando con el enemigo. Bueno, de hecho está jugando con el enemigo, ¿no? Entonces, no sé si Sánchez ahí realmente es alguien que puede meter una cuña, que se puede valer de eso, o simplemente lo que hace es decir, joder, me voy a coger 4 días, me voy a Roma, me voy a Sevilla para 3 días para que se olvide la gente o para que yo descanse. No, yo creo que tiene que ser muy, muy duro estar en este momento. Y sabiendo además que todavía te quedan 2 años y que en esos 2 años te van a dar caña hasta,
bueno, hasta el otro día
que se dice.
Hasta, en este caso, Feijóo empleaba, ¿no? También pues ese medio cruce de declaraciones que tuvo con el primer ministro belga, con Bart de Wever, para echárselo en cara, ¿no? También en el Congreso. O sea que quizás se lo están empezando a utilizar, aunque da la sensación que es un escenario más seguro para él, al menos por el momento.
Sí, pero no olvidemos que el Partido Popular también se ha encargado en los últimos, desde hace bastante tiempo, de también torpedear la política de Sánchez en Europa, ¿no? Ha sido el peor enemigo en casa, ¿no? Con críticas feroces y con votos en contra y con descalificaciones, ¿no? Creo que en eso el Partido Popular pues sigue su hoja de ruta, que básicamente es llegar al gobierno, cueste lo que cueste, al precio que sea, ¿no? Y Sánchez en parte compra ese discurso, ¿no? Cuando habla de que tenéis que confiar en mí porque si no viene la derecha y la ultraderecha y esto será bastante peor, ¿no?
Sí, es que ese es el único argumento, ¿no? Que parece que escuchábamos incluso de sus socios el otro día. Es decir, que los propios socios venían a poner en valor el hecho de que no fuera quien estaba enfrente más que lo que les pudiera aportar.
No, lo que pasa es que yo sí pienso que el PP también tiene un límite, quiera que no, y un límite muy grande. Y es que si solo tiene a Vox para constituir gobierno, siempre que no le dé mayoría,
no va,
pues
a, haber
va
nadie
a tener.
Más. ¿Eh? No habrá nadie más que se pueda
no,
sumar.
No, tiene, no, 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 pero que no tiene quien se pueda porque no se
claro.
puede sumar. Es
claro,
decir,
no.
No te puedes sumar Junts, la gente habla mucho de Junts últimamente, pero Junts no puede estar en un gobierno con el PP y con Vox, porque claro. No puede estar enfrente con un tío que dice que quiere cargarse el Estado, las autonomías, ¿no? O que quiere cargarse la amnistía. Lo que Carlos Rufián ya le debió hacer la pregunta, ¿no? ¿Usted se va a cargar la ley de amnistía si llega al gobierno? Y no contestó.
Claro,
pues no se la va a cargar, evidentemente, si llega ahí. Pero para eso tiene que llegar el PSOE, Así, en solitario tiene que llegar a los 160 diputados. Si él puede llegar a 160 diputados, entonces sí tendría un margen para decir, pues mira, me apoyo de Junts, me puedo ayudar del PNV, me puedo ayudar Coalición Canaria, puedo tener 170 y tantos, y entonces tener un mínimo desatasco en la situación. Pero es que los demás están tan ansiosos que va a ser muy pesado. Muy pesado. Y luego también creo que es una gran equivocación por parte de Sánchez ya estar sacándole todo el día lo de su amigo.
Lo de la foto, porque ha abierto la puerta a que le saquen otras cosas.
Claro, y por ahí...
Muy feas, y muy fuera de lugar.
Y por ahí le van a meter caña hasta en el carnet de identidad. Porque lo que no puedes hacer es tener toda una línea de políticas, ¿no? En contra de la prostitución, en contra de, incluso a favor de la abolición de la prostitución. Y resulta que Sánchez no debe olvidar que gran parte de su triunfo proviene, esto es como en Estados Unidos y en todos los, en este momento el voto más progresista está siendo el de las mujeres.
Sí. Está marcando la diferencia en muchos países, efectivamente.
Sí, sí, y entonces, claro, tiene que andar con pies de plomo, no puede estar también siempre con el mismo run run.
Tenemos una rondita de mensajes de los oyentes, nos dicen por aquí, el PP sigue demostrando que su único programa de gobierno para mejorar lo mal que lo está haciendo el PSOE es la crítica, no tiene proyectos para mejorar la calidad de vida de los españoles. Así que cuando lleguen las votaciones puedes tener alguna duda a quién votar, pero ninguna de a quién no votar, nos dice por aquí. También, mientras ladran, nosotros cabalgamos. Eso piensa Hacienda y la patronal. También otro oyente nos dice, si el ególatra de Sánchez se aparta y deja paso a gente nueva y Feijóo, que está obsoleto, hace lo mismo, ¿hay alguna posibilidad de airear la habitación? Lo demás es humo. ¿Seguiremos igual o peor? Y es también que le huele a que la UCO le ha dado la opción a Sánchez de dimitir de manera digna, porque el próximo informe será demoledor y quizá alguna vieja gloria más del PSOE también caiga, nos dice este oyente. También salía en este caso el asunto que estábamos tratando ahora. Dice, me parece tremebundo lo que ha salido del prostíbulo del suegro del presidente, que leí el otro día a Ana Sagasti, que no tenía nada que ver en política lo personal. Pues yo creo que sí, nos dice, que la mujer sin título universitario impartiera un máster con los méritos que tiene cantidad de gente con títulos debajo del brazo en el paro. Luego extraña que haya en barrios como Charcoaga que haya un 80% de abstención, nos dice por aquí. Y también, mira, pues nos dan cuenta de esas fiestas del Carmen en Santurchi, que arrancan además, con una... Hoy tenemos Santurchi, mañana Baracaldo, bueno, pues tenemos...
Ayer San
fiestas.
Cristóbal.
Eso es. Muy bien, nos mandan de Balmaseda en este caso también, claro, que es que tenemos tantos que casi vemos fiestas del Carmen y tenemos que ir yendo a la letra pequeña después, pues sí, ahí está. Esas fiestas en Balmaseda, que veo aquí que van a tener además sardinada mañana. Mucha sardinada se ve en estas fiestas en estos días. Lo que hacemos ahora es un alto en el camino y enseguida seguimos con más cuestiones y también nos vamos moviendo poco a poco de estos casos y de, bueno, pues todo lo que se está hablando que parece accesorio, pero que habla mucho también de la situación de la democracia en el Estado.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747 480244.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Seguros Occident, en pleno centro de Baracaldo. Segunda generación con 30 años de experiencia en el sector, dispuestos a mejorar tu gasto en seguros con el asesoramiento de un grupo joven y cercano. Seguros Occident, en Eco Rodríguez, en Zaballa 5, Baracaldo, junto a la boca de metro del Cano, os desea felices fiestas del Carmen.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Este viernes Asuntos Exteriores te invita a pasar un verano de cine en Bilbao. De la mano del Ayuntamiento, que ha lanzado esta iniciativa de cine al aire libre, hablaremos con Pablo Berger y su robot Dreams, entre otros actores y actrices, y por supuesto otros asuntos de actualidad. Con Agustín Herranz, Asuntos Exteriores, este viernes a partir de las 10 en Radio Popular, Herri Ratia.
Y los sueños, cine son.
Radio Popular. Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Son las 9 y 33 minutos de la mañana, son 23 los grados que tenemos en Bilbao. Vamos a ya terminar este bloque con un tema que puede parecer accesorio, pero que no deja de ser llamativo. Y es que ayer un digital, concretamente el OK Diario de Eduardo Inda, lo que hacía era publicar imágenes dentro de la prisión de Santos Cerdán. Es verdad que este es un caso en el que parece que se ha ido filtrando todo a cada momento. Hemos tenido hasta los audios de la reunión interna, ¿no? Del Partido Socialista, y se Paje le decía a Puente y Puente le decía a Paje, y ahora este era el capítulo que nos faltaba. Es llamativo también que algunos se vuelvan locos, ¿no?, con este tipo de imágenes. No sé qué sorpresa había. Decían incluso en el titular que habían cazado a Cerdán en prisión. Hombre, lo sorprendente sería que lo hubieran cazado fuera. Eso sería una foto que iría para titulares, ¿no? Claro, es llamativo, ¿no?, que estemos teniendo este nivel de, bueno, de filtraciones constantes con estos asuntos, después de que, pues en fin, parece que vaya cayendo con cuentagotas y que unas investiguen y otras no.
Y además a mí me da que pensar qué interés hay en que esto sea noticia, ¿no? Siendo que OK Diario, honestamente, sí, no es el adalid de la información. Más sincera probablemente, ¿no? Pero sí que, bueno, yo genuinamente es que no sé qué aporta ese tipo de información y no sé cuál es el sentido tampoco, más allá de, bueno, pues de hacer nuevamente de la política un espacio de mofa, un espacio de sátira, un espacio de confrontación, un espacio de, bueno... A mí me parece que... O sea, es que yo no le puedo pedir responsabilidad a OK Diario porque demuestra que no la tiene en absoluto. Y no sé cuál es el interés tampoco que puede tener sacar una foto de una persona que está en prisión, ¿no?
Pues demostrarte quizá que pueden llegar hasta cualquier sitio, ¿no? Sí. Y además que las nuevas tecnologías lo permiten. O sea, eso al final, pues es que yo estoy convencido que las tecnologías solo tienen un uso, uno. cuando solemos decir siempre, no, pero según cómo se utilice, yo creo que hay tecnologías que solo tienen un uso, y crecientemente, ¿no? Porque todas estas nuevas tecnologías tan necesarias, por uno, pues al final son para el mal. O sea, ¿qué interés puede tener objetivamente la información o una foto del Cerdán en el Trullo? Eso es lo de menos, pero es que segundo, imagínate que quieras investigar cómo han llegado a OK Diario esa foto. Eso quiere decir que alguien de dentro le ha sacado la foto. Para empezar, alguien de dentro le ha sacado
la foto. Hay ahora una investigación de interior, a ver cómo han llegado. Dicen que se trata de un preso. Y en otro diario, en El Independiente, nos daban hoy un clinic de cómo se meten los móviles en las cárceles, oye, con vídeo y todo, dentro una Coca-Cola, dentro unas galletas, estos móviles chiquititos. O sea, ya dando ideas. Si alguien tiene ganas...
Se ha colado en la carrera de San Fermín, en el encierro, un tío con unas gafas y ha grabado el encierro desde dentro.
Sí, sí, eso es.
Bueno, pero eso será para hacer propaganda a las gafas nuevas, ¿no?
Bueno, puede ser, pero me refiero que son tecnologías que están al servicio.
Sí, sí, que están ya, pero están ya.
Tus gafas de...
Sí, sí, no, pero que ya están las de Google que hacen este tipo de funciones, pero dices, pero vamos a ver, pero alguien se ha saltado una regla y encima OK Diario de alguna forma... pues celebra esa filtración, ¿no? O sea, se ha metido dentro, nosotros podemos llegar, que sepa que está vigilado, que yo no veo que objetivamente, ¿no? Ahora, subjetivamente, pues subjetivamente no, de otra forma ya más cualitativa, pues te dice que hoy por hoy todo el mundo puede estar controlado en cualquier momento, en cualquier circunstancia, incluso cuando su privacidad, en este caso dentro de la cárcel, pues debería estar garantizada, ¿no? Entonces, bueno, pues que sigan.
Y vamos a acercarnos ya, un último mensaje sobre este tema y ya nos vamos moviendo. Y es que nos dicen por aquí que podríamos poner la comparecencia de Óscar Matute, que dio una lección de comportamiento sin gritar y dejando a la bancada de derechas mute. Bueno, pues es lo que nos dicen por aquí.
No la vi.
Quería...
Es un gran parlamentario.
Es un buen orador, sí, sí. Y que además ha encontrado también pues ese tono adecuado para el Congreso. Otra cuestión que quería traeros tiene que ver con la vivienda. Y es que parece que, bueno, pues está... ha ganado mucho terreno en cuanto a las preocupaciones de la ciudadanía. El foco se pone también mucho en la juventud, aunque no exclusivamente es un problema de la juventud. Y en este caso... Ayer lo que veíamos era pues esa presentación de las nuevas ayudas de Gaztelagun, que eso sí se aprobarán en el mes de diciembre. Se estuvo presentando durante el BBK, por aquello que decíamos también de la importancia para la población más joven, que luego en el BBK hay todo, y luego si uno ve los buses también, pues ve que, oye, que es bastante diverso en ese sentido. Pero claro, estamos en el mes de julio, se habla de esta medida, se presenta en un festival mediático... Al final esto lo que demuestra es que el gobierno quiere también marcar perfil, en este caso el gobierno vasco, que quiere marcar perfil con la vivienda, porque esta medida va a tardar unos meses todavía en llegar.
Sí. El problema de la vivienda es un problemón. O sea, sí. Es decir, nosotros tenemos en el Estado español la edad de emancipación más tardía de muy por encima de la media europea, por encima de los 30 años, que es una barbaridad.
Y arrastra todo.
Que una persona tenga que esperar hasta los 30 o 30 y tantos años para poder tener un proyecto vital el que quiera, es realmente un fallo del sistema en todo su desarrollo, ¿no? Y además hay una diferencia respecto a cómo era el acceso a la vivienda anteriormente, y es que tú antes podías tener, bueno, accedías a una primera vivienda a lo mejor pequeña, de peor calidad, pero tenías expectativas de poder mejorar, ¿no? Y de poder comprarte después una mejor. Ahora mismo las expectativas son muy limitadas, ¿no? Y la gente joven, sobre todo la gente joven, pero también la gente que a lo mejor vive de alquiler porque pensó que era una mejor opción, se encuentra con un mercado absolutamente constreñido donde la oferta es muy pequeña, donde no hay prácticamente pisos de alquiler, los precios están desorbitados. Y los sueldos, ahora mismo estamos prácticamente en pleno empleo, con los niveles de paro más bajos en muchos años. Y sin embargo, pues con absoluta incapacidad para acceder a una vivienda, ¿no? Los avales, las políticas que tienen que ver con fondos directos para el alquiler, pues en algunos otros contextos ya han demostrado que no son suficientes, que rápidamente eso se traslada al bolsillo del tenedor, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Pero claramente, bueno, la oferta de vivienda pública es insuficiente. Y esto es un gravísimo problema, ¿no? Y probablemente en unos años estemos asistiendo a una sociedad en la que habrá una clara diferencia, que es quienes tienen vivienda y quienes no tienen. Y esa va a marcar la diferencia en cuanto a tu calidad de vida y en cuanto también a tu futuro, ¿no? Cuando nos vamos haciendo mayores y la vivienda es como el refugio en el que tenemos los ahorros colocados.
¿Sever?
No, pues sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos los inicios de una nueva fase en la relación con la vivienda que diría que en parte nos ha cogido por sorpresa, ¿no? O han cambiado muchos elementos alrededor de la vivienda y que no todo además es imputable al ámbito institucional, ¿no? Porque el ámbito institucional en esto lo que tendrá que hacer es poner todo un sistema de ayudas o programas para que la gente pueda acceder, ¿no? Pero en el otro lado, pues tenemos un cambio de actitudes por parte de los tenedores amplios y de los tenedores pequeños. O sea, quiero decir que al final estamos ante un cambio de o una refuncionalización del uso de la vivienda, ¿no? Hoy habrá probablemente mucho bilbaíno que tenga una casita en Airbnb o vivienda turística o vivienda
no declarada. Sí, es la semana fantástica para ese negocio.
Pero que estará cobrando 1.200 la noche, por ejemplo, o más, ¿no? Lo vimos en el lamentable proceso que ocurrió con la final de la Europa League, ¿no? O sea, que objetivamente fue lamentable. Vimos una imagen como ciudadanía también lamentable. Y te puede venir alguien diciendo, ¿y tú qué harías si estuvieras ahí? Pues no lo sé lo que yo haría, pero es que no es normal cobrar pues 4.000 una noche, cobrar... O sea, todas estas cosas que al final también están influyendo. Entonces yo creo que la parte institucional lo tiene muy difícil, pero la parte social tampoco está dando nivel, ¿eh? O sea, eso por un lado. Y luego todo esto pues lleva a situaciones que nos vamos a encontrar en breve, pues no sé, yo por ejemplo el tema que más controlo. Vamos a necesitar en los próximos 6-7 años, yo qué sé, supongamos 30.000 personas para el cuidado en Euskadi. En los próximos 6, que están llegando 25.000 personas año a Euskadi y siguen asentándose mayoría latinoamericana, aunque luego la gente prefiere ver que todos los que llegan son magrebís, pero la mayoría latinoamericana y mayoría mujer, ¿no? Y bueno, va a pasar el síndrome de Ibiza. O sea, en Euskadi va a pasar, en Bilbao va a pasar el síndrome de Ibiza. Es decir, que aquellas personas que tú precisas para que el cuidado sea esto, no van a poder residir aquí. Entonces, nos vamos a encontrar con una cantidad de fenómenos en cascada, que alguien va a tener que poner un poquito de orden, o alguien va a tener que ordenar cuál es la causa eficiente y cómo se van encadenando causas con efectos. Porque, claro, yo como ciudadano normal, o yo como político normal, puedo decir, no, yo hago 30 casitas, muy bien. O yo alquilo mi casa a este precio, porque, oye, ¿para qué voy a alquilar por 700 a una familia si puedo sacar una noche 1.200? Entonces, todo esto requiere que alguien se ponga las pilas y diga, joder, Houston, tenemos un problemón de mucho cuidado, pero de consecuencias, pero eso, colaterales brutales.
Claro, sin solucionar el problema de la vivienda seguimos lastrando el reto demográfico, paliando el reto demográfico, seguimos dificultando la cuestión.
Déjame decir solo una
que
cosa.
Que no tan reto, ¿no?
No. Oh. En Euskadi no hay reto demográfico, en Euskadi hay reto migratorio. No va a haber, porque cuando hablamos de reto demográfico, la gente piensa en natalidad, piensa en fecundidad, piensa en criaturas nacidas de gente de aquí. Eso es lo que esconde el término reto demográfico.
Sí, que la gente tenga más hijos aquí.
Sí, pero de los de aquí. Y que tenga aquí. Bueno, pues eso no va a suceder. O por lo menos no va a suceder en los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque hay un cambio cultural brutal. Entonces, este es un dato que ya hay que dejarlo claro también. Hay reto migratorio. Tú vas a necesitar que venga gente a Euskadi porque no va a haber descendencia autóctona. Entonces, déjate del reto demográfico, olvídate de ese término, mátalo. Yo soy partidario de borrarlo ahí con una borragoma milanda. ¿No? ¿Por qué? Porque está engañando mucho. Está engañando mucho cuando aquí, pues, resulta que el año pasado ha habido 13.000 nacimientos, que son los mismos que había en 1941, pero sobre una población menor, mucho menor que esto, solo ha habido 13.000 y resulta que un tercio a más de esos nacimientos es de madres extranjeras. Entonces, no va a haber un repunte demográfico. Si no va a haber un repunte demográfico, por un lado, por cuestiones culturales, si a eso le añades que dos personas que quieran tener un proyecto de vida con hijos no pueden alquilar una casa, y lo que has dicho, y la emancipación...
Van a empezar muy tarde, además, con lo cual las grandes familias desaparecen prácticamente de la ecuación.
Es que no tiene... O sea, las cosas estas... es que yo cada vez que escucho la palabra reto demográfico de un político, de un agente institucional, de un esto, me pongo nervioso. Digo, pero a ver, no estáis mirando la realidad. O sea, no se pueden generar rótulos para ocultar la realidad. Y el reto demográfico es uno de esos. Y el otro es talento. El otro término que hay que matar, sacrificar, en no sé dónde, en una pira ahí pública. Una
ha pasado
plaza.
Ya a San Juan, es verdad.
Justo. No, pero pues habría que, yo qué sé, decir, el día San Cristóbal, además de los choferes, también es para cargarse términos de estos que nos ocultan entender la realidad. Talento tienen las mujeres latinoamericanas que cuidan a esto, que cuidan a nuestros padres, madres y tal. Eso es tener talento. ¿Para qué necesitamos generadores de apps? Pues muy bien, que vengan 100 generadores de apps. Pero nosotros lo que necesitamos es que nos cubran huecos, que lo está haciendo gente con un sacrificio del copón.
Ahora te pregunto por todo esto, Sofía, pero antes lo que vamos a hacer es un alto en el camino. He aprendido mucho de esto de infoentretenimiento, de que ahora tenemos que meter unos consejitos y luego volver con la respuesta o con otras opiniones. 9:47, 25 grados en Bilbao. Esto es La Tertulia de Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Jabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Jabú, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Porta bebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Jabú! Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar, lachicoria.es. La vida con achicoria.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciaarguiechea.com.
10 minutos para que sean las 10 de la mañana, 10 minutos por tanto para que cerremos Egunon Bizkaia, no solo por hoy, sino por la semana. Tenemos ahora mismo 25 grados en Bilbao en un día que está así como tristón, como medio apagadito, con algunos rayos de sol, pero que tampoco es lo que tradicionalmente asociamos con el verano o con ese periodo vacacional para muchas personas. Teníamos mucho que debatir ahora, Sofía. Empieza por donde quieras.
Sí.
Tenemos 10 minutos, con lo cual, si es suficiente, si no, ya buscamos un acomodo.
Para seguir. No, cuando le escuchaba a Xavier, ahora le decía en el corte, le digo, Xavier, hay cosas con esto, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo sí creo que hablar del talento, lo que esconde probablemente detrás es hablar de expectativas o hablar de qué es lo que la gente quiere hacer con su vida, ¿no? Y cuando la gente que ha estudiado, que se ha criado aquí, que tiene unas expectativas de poderse quedar en este contexto, tiene que acabar emigrando, lo mismo que otras personas emigran también porque en sus contextos no tienen suficientes recursos económicos u oportunidades, creo que es un fallo también del modelo, ¿no? Otra cosa es la gente que se mueve pues porque genuinamente es una decisión libre, ¿no? Pero si hay una sensación de que donde vivo no tengo oportunidades, no tengo capacidad para progresar, no tengo lo que necesito y por ahí es desde donde yo entiendo que cuando hablamos de fuga de talentos o de talento o de qué es lo que necesitamos, pues estamos viendo que probablemente hay mucha gente en la que por otro lado hemos invertido un montón de recursos, ¿no? Gente que se ha formado, gente que ha vivido aquí y que tiene que salir porque no hay oportunidades dignas de empleo y de acceso a la vivienda, ¿no? Creo además que la falta de acceso a vivienda tiene otras repercusiones también cuando hablamos, por ejemplo, pues de cómo la gente se siente, de los malestares emocionales que se sienten también, ¿no? Cuando no puedes, cuando tienes que volver a la habitación infantil que ocupaste después de acabar tu carrera, por ejemplo, estudiando fuera, ¿no?
Sí, tiene un impacto luego vital que te lastra también para poder progresar.
Y luego porque a veces asumimos que vivir con cuatro amigos es un chollo. Y compartir piso con mucha gente, pues no
hasta
es ningún chollo.
Hasta que llega
chollo.
Un punto,
no
hasta que deja chollo, de ser, ¿no? Divertido y sí. Te deja de apetecer tener que tocar la puerta del baño, este tipo de cuestiones. Sí. Esto pues, cualquiera pues que conozca, ¿no? Gente que está en estas situaciones, pues sabe que igual un día a la semana se lo pasan súper bien y el resto es una realidad que ya les sobra.
No es el plan de tu vida. Claro. Y luego pensando en todas las familias, que sobre todo aquellas familias migrantes que tienen más dificultades para acceder a empleos dignos, que están en situación administrativa irregular, que acaban compartiendo... metiendo
muchas
una familia entera
juntas
en una habitación, ¿no? Sí. Con los problemas de hacinamiento, de seguridad, sí. de bienestar, de mínima calidad de vida. O sea, creo que esto es un problema muy serio que no se resuelve, pues volviendo a las medidas que plantea el Gobierno Vasco, probablemente con los avales, ni con las transferencias directas de dinero a las personas que quieren alquilar, que son medidas que parchean y que realmente debería haber una política mucho más estructural y mucho más, con más elementos en juego para hacer frente a este fenómeno, ¿no? Y porque además estamos pensando que la vivienda se ha convertido en un negocio en lugar de en un bien de primera necesidad y si no nos damos prisa perderemos la capacidad de influir sobre ella, ¿no? Ya sabemos que los fondos de inversión están haciendo, bueno, están viendo el negocio en este sector y una vez que los fondos de inversión entran es muy difícil legislar en contra de ese poder económico que además no tiene fronteras, ¿no? Porque son fondos que vienen de otros países y que ya sabemos cómo operan y que ya sabemos en qué difícil es ponerles coto y qué difícil es controlarlos.
Que los gobiernos suelen ser tímidos, ¿no? A la hora de afrontar, por ejemplo, el precio de la vivienda, porque estamos ante el activo económico casi por antonomasia. En la vida, cuando el común de los mortales recibe un dinero muy importante, suele pasar por ahí, porque se ha vendido una vivienda, en el caso de tener ya la suya habitual, pues a lo mejor le queda un remanente, con lo cual los gobiernos suelen ser muy tímidos a la hora de decir, si queremos que haya más acceso a la vivienda, pero esto que tú tienes, este activo que tú tienes con el que contabas, se va a devaluar X, ¿no? Es muy complicado, ¿no?, que ese equilibrio también para el legislador, que sabe que tiene que pasar después otra vez por las urnas dentro de muy poco y que a lo mejor todos aquellos a los que les ha cambiado el plan de vida, pues dicen, hala, te vamos a cambiar por otro.
Por no hablar de que el Congreso de los Diputados está lleno de tenedores de viviendas, claro, de segundas, terceras y quintas viviendas, o sea que también es refugio de sus propios capitales, ¿no?
Se solía decir Jesús Castanedo, el de Goistiri se solía decir, ¿no? El principio gnoseológico del culo, que según donde aposentabas el culo, pues tenías la realidad de, o la visión de la realidad que se veía desde ese asiento. Claro, si tú tienes muchas viviendas o hay muchos tenedores, pues va a ser muy difícil que la gente quiera cambiar mucho las cosas, ¿no? Y además es curioso cómo Ábalos, cuando estuvo en el gobierno, dijo, es que la vivienda no tenéis un derecho, le dijeron los de Podemos, y dijo, y también un negocio. Entonces, yo creo que sí, que aquí nos encontramos con una cuestión que va a condicionar mucho la, digamos, la integración social de la gente, porque lo que habéis dicho, o sea, el modelo de alquiler. Pues Luis Sanzo, que ha sido todos estos años el tipo que más sabe de pobreza, el tipo que más sabe de políticas sociales de Euskadi, sobre el segundo, y que este siempre decía, cuidadito con el modelo de alquiler, porque si el año 2008, con la crisis que nos pilló, si la gente no hubiera tenido propiedad, España se va a la mierda. O sea, gracias a que un 90%, 95% tenía vivienda en propiedad y había sido lo de la cual esto, la lógica, el cuadrillo, la cultura de la de cuadrillo, lo de ladrillo, la cultura. Dice, si no llega a ser porque la gente tiene vivienda en propiedad, a ver, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Porque ahora se está viendo puesto, ¿no? Esta nueva lógica de los fondos buitre, de lo otro, de quien invierte, y dices, claro, en estos parámetros es que el tipo que está representado por un fondo de inversión en noruego, le importa un pepino el Cristo que esté generando en Bilbao, le importa un comino, o sea, no sabe ni dónde está Bilbao.
Pero además no es un fenómeno únicamente de nuestro contexto, fenómeno que se está dando a nivel internacional.
Es que eso es lo que curiosamente ha pasado en los últimos años, que lo que una cosa que era en España estaba muy, digamos, era como nuclear, joder, que ahora ya en todo el mundo estamos en unas lógicas muy similares.
No creo que vayamos a solucionar para la próxima vez que volvamos a charlar, así que tendremos tiempo de recuperarlo. Esto ha sido nuestra tertulia hoy con Sofía Marroquín y con Xavier Ayerdi. Es que recasco.
Lo hemos dejado un poquito mejor.
En alto, lo hemos dejado en alto, sí. 9:57 minutos de la mañana, 25 grados los que tenemos en Bilbao. Enseguida se quedan con nuestros servicios informativos y después llega Asuntos Exteriores con Agustín Herranz.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 636, en Güeñes, se realizarán cortes totales en los túneles de Sodupe en ambos sentidos por trabajos de adecuación desde este domingo hasta el viernes 18 entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 30, en Erandio, se cortarán dos carriles sentido Rontegui por trabajos de conservación desde el domingo hasta el miércoles 16 entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y hasta el día 31 de agosto se mantendrá cortado el carril derecho de manera continua. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885. Copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Restaurante El Marinero, el mejor producto a tu disposición, con vivero de marisco propio, ricas raciones de marisco, zamburiñas, mejillones, navajas, pescados de la temporada recién traídos del mismo puerto de Ciervena y deliciosas carnes a la parrilla con carbón vegetal. Restaurante El Marinero, en el puerto 27, Ciervena, teléfono 94-636-5058.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabú, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!